conversación respecto a las distintas derechas en Chile se ha ido intensificando en la medida en que se va avanzando hacia la elección presidencial y los votos se van moviendo desde una candidatura de la oposición hacia la otra, o por lo menos eso es lo que se ha estado advirtiendo en las últimas horas, cuando desde Renovación Nacional, por ejemplo, se dice que la candidatura del Partido Republicano de José Antonio Kast ha subido porque ya se está produciendo el trasvasije de votos de Johannes Kaiser desde el Partido Libertario hacia la opción de José Antonio Kast. Sea lo que sea que esté ocurriendo, las derechas en Chile constituyen de alguna manera un nuevo panorama político y nuevos desafíos políticos. Y de eso vamos a conversar a esta hora en Cooperativa con el profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Cristóbal Rovira. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Paula, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cooperativa. Tú has estado investigando, estudiando el fenómeno de los populismos de derecha y la ultraderecha en distintas partes del mundo. Y hoy he estado presentando este estudio de lo convencional a lo extremo, con este perfil de lo que describes como las bases de apoyo de la derecha chilena. Me gustaría preguntarte en perspectiva por un tema como bien contingente, bien de hoy, respecto a si se estaban moviendo ya los votos de Kaiser a Kast, en relación a lo que tú estás viendo en torno a los electorados de estas derechas. ¿Cuán distintos son? ¿Cuán parecidos son? ¿Cuán rápidamente se podrían mover, por ejemplo, entre Kast y Kaiser, o eventualmente entre Kaiser, Kast y Evelyn Matthei?
Mira, una muy buena pregunta, y justamente como estamos en un año electoral, muchos nos hacemos este tipo de incógnita respecto a qué es lo que va a pasar y cómo se van a mover los votantes. En el estudio que nosotros presentamos hoy día en la Universidad Católica, lo que hicimos fue tratar de obtener información tanto a través de encuestas como de grupos de discusión respecto a quiénes son estos diferentes votantes. Y el motivo detrás de esta investigación guarda relación con que sabemos que en términos de liderazgo se ha diferenciado la derecha chilena, así como es lo que observamos en otras partes del mundo, que vemos un conflicto entre una derecha convencional y actores que son más bien de ultraderecha. Pero lo que tenemos poca investigación empírica es si acaso a nivel de los votantes esto también se puede observar, ¿vale? Es decir, hasta qué punto son tipos de votantes diferentes. Y lo que nosotros hacemos con estos datos empíricos es demostrar de que efectivamente estamos hablando de tipos de votantes que son bastante diferentes. Por ejemplo, aquellas personas que están dispuestas a votar solo por Evelyn Matthei, pero no por José Antonio Kast, son personas más bien de edad más avanzada, son personas más jóvenes y muy fuertes en la región metropolitana. En cambio, aquellas personas que adhieren más bien al proyecto de José Antonio Kast son personas que tienden a ser más hombres, que tienden a estar fuera de la región metropolitana y que están mucho más presentes en el segmento muy joven de la población, vale decir, entre que tienes 18 y 25 años.
Ya, o sea, hay diferencias que son claras, tú dices, entre este votante de Matthei y este votante de José Antonio Kast, pero ¿qué los une, si esto los distingue? ¿Dónde se unen? ¿Qué rasgos comunes tienen, encuentran ustedes?
Mira, una de las cosas interesantes es que en general encontramos pocas cosas en común y muchas más cosas de diferencia. Y pensamos en torno a qué es lo que los une, los va a unir fundamentalmente el diagnóstico respecto al país. Y ese diagnóstico es que tanto el votante de derecha convencional como el de ultraderecha parte de la opinión de que el problema que tiene hoy en día el país es fundamentalmente en temáticas de seguridad ciudadana y por lo mismo demandan mano dura para combatir este tema. Y lo otro que comparten ellos también es que tienen un diagnóstico respecto a que el gobierno lo ha hecho mal fundamentalmente en las cuestiones de la economía y por lo tanto lo que demandan es un cambio de timón en torno a cuáles son las políticas públicas que hay que llevar a cabo para tratar de fortalecer el sistema económico. Pero en eso es lo único en lo cual se encuentran, e inclusive en esas temáticas que se encuentran tienen propuestas bastante diferenciadas. Como te decía, si bien es cierto que ambos tipos de votantes pretenden de que haya más mano dura, claramente la derecha convencional tiene una postura que es más pragmática, que es más moderada, a diferencia de lo que encontramos en la ultraderecha, que frente a esa misma temática tiende a proponer cuestiones que son mucho más radicales.
Ya, y si el diagnóstico es común, pero luego las medidas que apoyan son diferentes, ¿qué posibilidad hay respecto a que efectivamente se genere este movimiento de votos? ¿Y de qué medida o en qué medida estos votantes se definen en relación a la candidatura que apoyan o se llaman a sí mismos de ultraderecha? Porque yo te lo he preguntado otras veces, a veces desde los medios es un poco confuso respecto a identificar si el término ultraderecha se ocupa como un adjetivo, ¿no es cierto? Como una una calificación respecto a lo que es la ultraderecha, o si es la autodefinición que se dan a sí mismo, por ejemplo, votantes de Kast o de Kaiser.
Mira, es interesante la pregunta que tú haces, y nosotros para responder eso hicimos los grupos de discusión donde invitamos a conversar a personas que son de la derecha convencional y de la ultraderecha para que ellos mismos nos digan cómo se definen ellos a sí mismos. Y aquí lo interesante es que los votantes de derecha convencional se definen a sí mismos como de derecha, pero como una derecha moderada, una derecha pragmática, una derecha que valora los acuerdos y que valora que sus liderazgos tengan experiencia política. Y justamente lo que critican al gobierno es esa falta de experiencia. ¿Qué es lo que pasa con los votantes de ultraderecha? Que si bien es cierto que ellos no se definen a sí mismos como votantes que son de ultra, lo que sí tienen en común es que ellos parten del supuesto es que sus partidos políticos, vale decir, la ultraderecha, tiene una gran diferencia con la derecha convencional, y van a partir del supuesto que la derecha con la cual ellos se sienten partícipes y con la cual ellos simpatizan va a ser muy firme, va a ser muy coherente, le da mucha importancia a los temas religiosos y de seguridad, a diferencia de lo que pasa con la otra derecha, que la van a ver como una derecha cobarde, como una derecha que perdió sus valores, una derecha que ya no tiene identidad propia, como una derecha que inclusive muchos de ellos llaman que ya no es de derecha en estricto rigor, que los ven como partidos de centro o incluso que están dispuestos a colisionarse con el mundo de izquierda. Entonces, lo interesante aquí es que estas categorías analíticas que nosotros trabajamos a nivel académico, lo que vemos es que en cierto sentido también se reflejan en cuáles son las percepciones, las ideas y las motivaciones que tienen estos distintos tipos de votantes.
Ya, pero se definen entonces más bien de manera negativa, se distinguen respecto a lo que no son. No es que te digan nosotros somos ultraderecha, te dicen nosotros no somos esa derecha convencional, nosotros somos una derecha firme, esta otra la vemos como una derecha débil, una derecha cobarde. ¿Son esos los términos que ocupan?
Ellos usan claramente esos discursos, van a decir de que la otra es cobarde, que no tiene identidad propia, van a ser muy críticos de la figura de Sebastián Piñera, porque van a plantear de que, por ejemplo, él estuvo dispuesto a plantear el tema del matrimonio igualitario, de que para el estallido social el gobierno de Piñera no hizo lo que realmente tenía que hacer, que en el fondo era movilizar a los militares y reprimir con mucha más fuerza. Entonces, es verdad que, como tú bien dices, no es que ellos se definan a sí mismos como votantes de ultraderecha, pero el tipo de discurso que ellos levantan y el tipo de políticas públicas que proponen son claramente tipos de ideas que están mucho más cerca del mundo autoritario, que es lo mismo que vemos en los liderazgos de Donald Trump, de Milei, etcétera, que es lo que puede uno observar en otros tipos de proyectos políticos de la derecha convencional.
Uh-huh. Cristóbal, tú mencionas a Trump, por ejemplo, porque eso nos permite abrir la conversación respecto a que estos fenómenos, una derecha convencional a la cual le surge un electorado más radical, digamos, dentro de su propio sector, es una cuestión que ha estado ocurriendo en distintas partes del mundo. Y probablemente el de Donald Trump sea un buen caso, porque allí hay un partido republicano que, si bien no se da espacio a un tercer partido, ese propio partido republicano parece quedar como totalmente cooptado por esta mirada más radical, si tú quieres, que encarna Donald Trump.
Es muy bueno el ejemplo que tú señalas, y esto guarda relación que en los Estados Unidos es un país bipartidista, donde tenemos dos grandes partidos políticos. Al interior del Partido Republicano siempre existieron facciones más extremistas, pero esas facciones no eran las que lideraban el partido. Y lo que hemos visto producto del primer gobierno del Trump y después de lo que sucede ese gobierno es que ese partido empieza a mutar y empieza a girar cada vez más hacia la ultraderecha, y tenemos en el fondo una cooptación del partido desde adentro por las fuerzas más radicales. Y eso yo creo que es muy importante de considerar, porque si hay algo que sabemos por la evidencia comparada, que es que cuando las dos derechas están dispuestas a coalicionarse, quien termina ganando esa batalla son las ultraderechas. Y por el contrario, cuando la derecha convencional está dispuesta a marcar una frontera, a desdibujarse, a diferenciarse, perdón, de la ultraderecha, lo que vamos a tener es que van a ser capaces de movilizar a segmentos del electorado diferentes, uno de los cuales claramente tiene credenciales democráticas y el otro no.
Exactamente. Y tú dices, entonces, la estrategia de tratar de convencer a este votante en la derecha convencional no funciona mucho.
En absoluto, no va a funcionar porque en el fondo estos son votantes y eso lo mostramos muy bien con los grupos de discusión que históricamente votaban a esa derecha convencional, pero hoy en día se sienten desencantados de esa derecha convencional. ¿Por qué? Porque a juicio de ellos esa derecha convencional perdió los valores y en cambio tenemos esta nueva derecha que es la que sí encarna los valores con los cuales ellos realmente se sienten identificados. Entonces recuperar a esos votantes es prácticamente imposible, salvo que la derecha convencional esté dispuesta a transar los valores que está defendiendo hoy en día, que como los dicen sus propios votantes de la derecha convencional, es una derecha dialogante que está dispuesta a establecer acuerdos, y eso es lo que otros votantes de ultraderecha no quieren.
Y es un panorama y un desafío bien importante, porque entonces, ¿qué hace esa derecha moderada?
Esa es gran parte del debate que estamos viendo en el país hoy en día respecto a dos proyectos políticos diferentes. Y lo interesante, inclusive aquí nosotros vemos, es que cada uno de estos votantes no adhiera a estos liderazgos de una manera emocional, podríamos decirlo. No es que nosotros encontramos en el mundo de la otra derecha de que José Antonio Kast sea su líder natural, sino que más bien dicen, nosotros vamos a apoyar a aquellas personas que defienden cuáles son nuestras ideas. Podría ser Kaiser o podría ser Kast. Y lo mismo pasa en el mundo de la derecha convencional. Ellos están dispuestos a apoyar a aquellas personas dentro de ese mundo que son capaces de mantener un diálogo con estos votantes que son más moderados. Por lo tanto, yo creo que esa disputa aún está abierta y quedan meses de campaña electoral para ver cómo esto va a seguir evolucionando.
Así es, sí. Cristóbal Rovira ha estado conversando con nosotros en lo que queda del día y volverá para precisamente analizar cómo evoluciona este panorama, que es un panorama relativamente nuevo en Chile, o probablemente primera vez que sea con tanta fuerza en la antesala de una presidencial, ¿no? Pensando en que surge además un partido libertario, o sea, más a la derecha del Partido Republicano. Así que volveremos a hablar contigo. Muchísimas gracias por el contacto y la conversación, Cristóbal.
Muchas gracias, Paula. Un gusto.
Cristóbal Rovira es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Estuvo hoy presentando este seminario Perfilando las Bases de Apoyo de la Derecha Chilena y ha estado conversando con nosotros en Cooperativa.